si la filosofía fuese un mundo, te regalamos una bicicleta para que lo recorras con Luis, Andrés y Liliana. El ser se ve mejor en bicicleta es un recorrido de una idea por hora, que te llevará a hacer reflexiones que jamás habías visitado. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.
Hola, estamos aquí en el Ser se ve mejor en bicicleta, una vez más con ustedes. El día de hoy, como siempre hablaremos sobre una carta que me envió Juan Orestes, y hoy nos dará pie a hablar sobre el hogar. Hola Andrés y hola Luis, ¿cómo les
hola,
va?
Hola Lilo y Luis.
Oye, yo estoy muy contento, pero independientemente de eso, que quizá no es tan relevante para el tema de hoy, quería hacer una pequeña acotación. Me han preguntado, o sea, no muchas personas, pero algunas personas que nuevamente, más bien, que empiezan a escuchar nuestro programa, ajá, que se extravían un poco con el asunto de las cartas y de Juan Orestes, más bien les queda la duda. Entonces quizá nada más quería hacer como así en un minuto decir que Juan Orestes es como un amigo de Liliana y Liliana tiene como un arcón de cartas y de postales, y de vez en cuando las seleccionamos y buscamos temas que sean afines con sus cartas, ¿no? Esa es como la temática del programa.
Exactamente, de algún modo Juan Orestes nos da pie a filosofar sobre diferentes temas, gracias a su vida interesante y recorriendo el país en bicicleta, pues nos damos muchas buenas ideas para filosofar.
Claro. A veces supone cierta censura a veces esto de seleccionar las cartas, porque es un tipo muy safio en realidad, entonces a veces dedicamos un poco para que no se escandalice.
Pero tengo que decir que de todas las cartas que hemos tratado de seleccionar para los programas, esta, aunque quizá no es como la más emotiva o la más así, creo que es mi favorita, y quizá por eso la acaparé para hablar un poco del tema de hoy, pero no sé, y si quieres puedes leerla, Andrés.
A ver, se las leo. Dice: Liliana, me ha tentado el diablo, y no fue en forma de mujer como podría esperarse, me ha tentado en forma de una casa hermosa, techos altos y piso de piedra. Ningún objeto inanimado me había hecho sentir así antes, pero no, seguiré mi camino, sé que el sedentarismo es una trampa. Besitos.
Oye, ¿y por qué te gusta tanto esta carta, Luis? Platícanos.
Creo que últimamente me siento inclinado a pensar acerca de, quizá no está de más decirlo, en algún punto empiezas a pensar en una casa, en el sentido así como de cultural, de patrimonio, en dónde vives, dónde quieres vivir, en qué manera quieres vivir y esas cosas. Y me gusta la idea de Juan Orestes de sentirte seducido por algo inanimado. Primero, eso está bonito. Y después, quería tomar como punto de partida su comentario de que el sedentarismo es una trampa, para tratar de definir qué es una casa o qué es un hogar, y después cuestionar esa idea que, bueno, quizá voy a coquetear con la sugerencia de que es un concepto sobrevaluado, el concepto de la casa y del hogar. Pero
okay,
por eso,
perfecto,
me gustó.
Perfecto.
Que, o sea, quizá por razones personales, no lo sé. Pero bueno, el punto es que para iniciar esta vaina, quería decir que, aunque a algún escucha le podría parecer un poco, ¿qué será?, superfluo pensar que definir una casa es extraño, cuando sería evidente que es así como, no sé, un refugio, etcétera, me parecía interesante pensar en el concepto de casa junto al concepto de hogar, okay, que es quizá un poco más rico, y que es una de mis etimologías favoritas, porque me parece que viene de fogare, que aunque parece no coincidir tanto por la F y por la H, solo sé que la F se convierte en H en algún punto por estas cosas de las, ¿cómo se dice? Del romanceamiento. Y, o sea, si quieren una prueba rápida, piensen en el término hoguera. El término hoguera es igual fuego y etcétera, viene, digamos, tiene esa misma H que la tiene hogar. Entonces, hogar viene de fuego, de fogare, que es así como donde está el fuego. Y es interesante porque yo pensaría que a lo que se refiere la etimología es que la casa es donde está, digamos, este fuego, casi la cocina, donde se convierte, digamos, lo crudo a lo cocido, que sería como una de las cosas básicas de la civilización. Si lo pensamos incluso, también que tiene una como colindancia muy bonita con este mito de Prometeo del que hemos hablado en el programa ya más de una vez, que lo que hace diferentes o lo que saca a los seres humanos del estado de naturaleza y de ser como los animales es el fuego, que es, bueno, como una metáfora de la razón o del ingenio. Entonces, donde está el fuego, donde está la razón, donde está el símbolo de lo que nos hace humanos, es lo que forma el hogar. Quizá piénsenlo en sus casas, quizá donde más están en su hogar es en la cocina, en teoría, que es donde está ahí el fuego. Bueno, no sé si la chimenea o...
Bueno, en mi caso, a mí me gusta mucho mi cocina, pero es muy chiquita como para estar ahí todo el día.
Sí, o sea, yo creo que sea por cuestiones estratégicas, porque...
alguno de nuestros oyentes feminista podría llegar incluso a sospechar de eso, ¿no? Que supones que claro, ¿no? Está ahí como tu mamá o tu pareja o tu esposa haciéndote de comer o algo así.
Podría ser, o sea, si...
No, pero es broma, Luis, no es así...
Bueno, sí es un hecho, o sea, por ejemplo, no sé, en el caso de mi abuelita, que, o sea, siempre ha sido como muy importante el ver qué hace desayunar, ver qué hace comer y ver qué hace cenar. Todo, o sea, todo el mundo llega, o sea, entra a su casa, de hecho, y entra por la cocina, ¿no?
Sí.
Y la gente se sienta en la barra de la cocina, o sea, el comedor se utiliza solo en Navidad o eventos especiales.
Incluso yo diría, para apoyar mi punto, tratando de evadir, porque creo que sí es perfectamente sospechable mi machismo, pero déjenme dar argumentos a favor de mi racionalidad y de que no soy un bárbaro. Pero el punto es que quizá hay otras partes prescindibles de la casa. Quizá la sala, quizá la sala sea menos importante que la cocina en un hogar. Si pensamos en una casa muy 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 pobre, quizá lo básico que tengas un solo cuarto y en ese cuarto necesariamente debe haber un fogón o algo sí, que sea. Podrían decir que también la habitación para dormir es como muy importante, pero quién sabe, porque me estaba dando cuenta que las habitaciones como particulares para dormir son un invento más o menos reciente, según yo. En realidad se empezaron a utilizar como por... Híjole, qué mal que no tengo el dato exacto, pero ahorita me acordé. No sé, como por, digamos, la monarquía. Antes de que se pusieran de moda las habitaciones particulares para los reyes y así, las personas normales dormían todas juntas, digamos, en un solo cuarto, que no sé, sería como el cuarto comunitario de dormir. Incluso también era muy normal, si te agarraba el sueño en la calle, pues te dormías en la calle y así. No se le tenía una veneración o un espacio tan particular al sueño como se le tiene ahora. Lo cual también lo comentaré después esto para, digamos, no criticar, por lo menos cuestionar un poco la importancia de una casa. Pero entonces a lo que voy es que si me conceden que la parte más importante de la casa es el fuego y la cocina, tenemos como un punto de entrada para tratar de definir qué es el hogar o qué es la casa. Es, según lo dicho, algo donde podemos llegar a alimentarnos, o sea, si lo vemos así como primitivamente, algo donde, ajá, podemos alimentarnos y donde podemos defendernos del fuego, del clima,
¿no?
Del frío. Uh-huh. Entonces, y por cierto, viniendo para acá pensaba en estas cosas y no sé si les parece exagerado, pero pensé en este dicho que refiere a la infidelidad, que habla: hueles a leña de otro hogar.
Ah, claro. Y la de tómame o déjame.
Exactamente esa.
Ajá.
Y el punto es que me di cuenta que hay una concordancia bonita con ese dicho de hueles a leña de otro hogar con el término de hogare, porque literalmente lo que les está diciendo es como... Parece ser que, o sea, es una combustión ajena a la que forma tu fuego hogareño, digamos.
Sí, y sí, ya, es bonito.
O sea, creo que hay sabiduría tácita en los dichos mocedades populares. Y en mocedades, por supuesto. Aunque...
Es padre eso, encontrar como cierta consistencia como conceptual o de imágenes entre como un refrán y la etimología de algo y la, sí, historia de algo, ¿no? Eso siempre es como...
Sí, porque al final es una cosa súper erudita en teoría. Acudir a una etimología y te encuentras una similitud en un pasaje de la voz popular, pues bonito. Pero bueno, lo que les quería preguntar es esto.
A ver.
¿Creen que es exagerado de mi parte pensar que el concepto de casa como lo tenemos ahora y el sedentarismo de estar situado en un lugar donde tienes como todos tus servicios y a donde regresas y donde tienes que tener como varias funciones que deben ser, ¿cómo se dice? Llevadas a cabo, cubiertas, yo diría que es exagerado y sobrevaluado. Porque si pensamos en una sociedad, pensemos, no sé, Si ustedes pudieran dormir cada noche en un hotel así distinto, y que tuviera como baño, etcétera, y de semana a trabajar, o que los jardines públicos estuvieran como habilitados para que cada quien pudiera tener su casa de campaña, y cuando vas a tu trabajo sería, no sé, así como cuando llegas a un gimnasio que tiene sus regaderas, te bañas y trabajas, y andas por ahí, y en el parque donde te quieras pones tu casa. ¿Echaríamos de menos el hogar fijo, estático, en un solo lugar? ¿O sería prescindible si están los servicios dados?
Yo la verdad es que sí lo echaría mucho de menos, ¿eh? O sea, eso de... O sea, imagínate... No sé, si te tienes que ir a bañar afuera de donde duermes, en un parque público, lo que sea, para empezar, ¿qué tal que las condiciones higiénicas no son las ideales? No sé, a mí no me gustaría. Y andar menos, cargando con todo, con mi shampoo, mi toalla, como si estuviera de viaje todo el tiempo.
Entre más cerca estés de las otras personas y más dependas de ellas, la vida es mucho peor, ¿no? Esto de que decía Sartre, el infierno son los otros... Efectivamente.
Ah, qué bonito que digas eso, aunque sea horrible y monstruoso. Porque les preguntaba esto para, bueno, no solo, además de saber su opinión, para...
Hay otra quizá razón, digamos, como filosófica acaso, o sociológica más profunda, que es que hay algunos autores que piensan que el derecho más básico a partir del cual surge, digamos, todos los otros, se entienden todos los otros derechos y del cual surge, digamos, como nuestra organización política, es el derecho a la propiedad privada, ¿no? Ajá. Entonces, esta idea de no ser dueño de nada, o de muy pocas cosas, de un minimalismo en la propiedad a ese nivel, es como muy raro, ¿no? Suena como muy poco... afín a la naturaleza humana, ¿no? Esto de como ser así desaprendido no me suena.
Sí, yo creo que sí. Por eso justo a partir de esto que les preguntaba, quería como aislar, en mi opinión, tres puntos de los que puede, digamos, a partir de los cuales se puede entender por qué tenemos casas. Uno tiene que ver con lo que decías, Andrés, que al final tenemos que recurrir como a cierto pacto social en donde, además de la propiedad privada que hace como diferencias entre... entre lo mío y lo tuyo, también supone quizá la malevolencia del otro o las malas intenciones del otro para de las que yo tengo que refugiarme cuando el pacto social no funciona. Eso lo hablaremos en el próximo. Nada más las menciono porque creo que también tenemos que ir a un corte en algún punto. Pero además del pacto social también está esta idea de que la casa también es una especie de prótesis. Aunque suene extraño, pensemos que lo que decía también Liliana, que te aísla del clima y del exterior para sobrevivir, es en cierto sentido como una ayuda artificial. Así como que no tengo una piel lo suficientemente grande, etcétera, pues hago un refugio. No tengo tantas las tales patas de cabra como para andar en el monte, pongo un sedimento y una casa. En ese sentido de prótesis de alejarte de la naturaleza. Y quizá un tercer punto que también es como quizá delicado es la idea del ámbito común y del ámbito privado. Esta idea de hay cosas que aunque no sean informativas o elocuentes acerca de mí, necesito hacer en soledad total. O sea, que piensen en cosas básicas como bañarse, supongo. Entonces, a partir de estos tres puntos, quería, alargarme un poco más en esa explicación y volverles a preguntar después de lo que diga si les parece exagerado mi sospecha acerca de la importancia de una casa.
Me recuerdo que creo que decía San Francisco, que decía, mira, no podemos tener no podemos tener techos ni paredes porque entonces vamos a tener cosas. Y si vamos a tener cosas, vamos a necesitar policía y si vamos a necesitar... O sea, y así como que desencadena toda la sociedad y dice, es un modelo fallido.
Por ejemplo, un poco va por ahí, que eso que...
No podemos tener cosas porque vamos a necesitar techos para resguardar. Y si necesitamos techos para resguardarlos, vamos a necesitar paredes para que defiendan. Vamos a necesitar como barreras que defiendan nuestro pequeño feudo. Y si vamos a necesitar un feudo, vamos a necesitar soldados. Y si va a haber soldados, va a haber guerra, entonces...
Ajá, ¿y entonces qué sería? ¿Apostar porque haya solamente propiedad pública?
Pues no sé, ¿qué pensás?
O sea, que incluso, no sé, como que todos se vistan igual.
Pues una idea como de un comunismo cristiano súper hippie, ideal, pero... Somos un animal terrible, somos monstruosos.
Somos simios con pantalones.
Exacto. Sí, bueno, pero no, bueno, en fin. Es que así es la naturaleza humana y ahorita seguimos hablando de eso.
Pero bueno, vamos a un pequeño corte. ¿Y qué canción vamos a escuchar, Luis?
Vamos a escuchar una canción que quizá les parezca que no viene a tono, pero hay una línea interesante, súper conocida, es de Bob Marley y se llama I Wanna Love You. Y en una parte dice que a la mujer a la que quiere cortejar con su canción, algo que quizá no sea atractivo en nuestro contexto, le dice, y vamos a dormir, sí, cuando ya estemos juntos, vamos a ir a dormir en el techo de mi, ¿cómo se dice cuando no estás casado?
¿Concubinato?
No, de mi soltería. Sí,
okay.
Vamos a vivir donde yo vivía cuando era soltero, así, casi casi con mis papás. Entonces, pongan atención, es lo que dice Bob Marley.
Okay.
Quiero compartir el techo de mis papás contigo.
Okay. Es una cosa espantosa.
Lo cual es súper extraño.
Aléjense de esos amores. De
Regresamos. Continuamos.
Bueno, entonces estábamos poniéndonos un poco intensos con la idea de la propiedad privada. No es Y bueno, este es el punto que vamos a tratar en este segundo bloque, ¿no? Ajá, no sé por qué insisto en decirle de otra manera, pero no, ya me lo aprendí. En este segundo acto vamos a hablar de la idea de la propiedad privada y, o sea, no como para persuadirlos de que se deshagan de sus cosas, pero sí para que tengamos claro cuáles son las implicaciones de un concepto que nos inculcan desde pequeños, que es como el hogar. Porque, o sea, si lo piensan, yo ahora que yo estuve ayudándole a un sobrino pequeño a hacer su tarea, me di cuenta que desde muy chiquito esta cosa como de mira, casa, dibújala, y dibújale un árbol afuera, y pone ahí como gente, y un techito, y la ventana, y etcétera. Y aunque es algo como bonito la idea de tener una casa, tengamos claro que como lo comentaba Andrés a partir de lo de San Francisco era, hay que tener claro que tiene como muchas implicaciones que pueden ser fuertes. Una es que imaginen que tienen una casa donde pueden tener privacidad, donde pueden guardarse del calor, pero está hecha de barro, por ejemplo, que por cierto existen la posibilidad de hacer casas de barro.
Ajá.
¿Cuál sería el problema con esa casa de barro? Porque sería muy barata, sería, no sé, seguro estaría súper fresca, se vería bonita, pero el problema obvio que pensarían ustedes si les ofrezco una casa de barro para que vendan, aunque esté muy cómoda, es que alguien con un martillo puede entrar en cualquier momento.
Ajá.
Entonces, la casa surge como parte de esta idea que comentaba Andrés en un primer momento, que en realidad somos como un animal como terrible, monstruoso, células egoístas en cierto sentido, y cuando podamos tener provecho del otro, lo vamos a hacer. Entonces la casa ahí surge como una especie de ¿cómo se dice? De fortificación, de bueno, sí, como de un, no solo refugio, sino como una... Oye, ¿por qué se me están
el lugar
las
como en el
ahora?
Que nadie te puede hacer nada.
Sí, pero ¿cómo se llama eso?
Pues es un refugio.
¿Un refugio?
Pues sí, ¿no?
Bueno.
O sea, no solamente de las condiciones climáticas, sino también de tus enemigos o de los malosos, ¿no?
Sí, exacto. Quitando las condiciones climáticas, aquí te, como muy bien dices, te resguardas de los malosos.
Uh-huh.
Entonces, en esto tengamos claro que siempre la propiedad supone el defender dicha propiedad. Y eso, es algo que quizá no, que echaríamos de menos si no tenemos una casa. Eso sí, ¿no?
Sí, sí, definitivamente.
Ahora, ¿qué opinan del ámbito privado? ¿Cuántas cosas, además, por ejemplo, de bañarte, no te gustaría que te vieran haciendo?
Bueno, pues me imagino que...
Discutir el amor conyugal, un montón de cosas habría, ¿no?
Sí.
Sí, claro.
Pero es que es asunto interesante porque... lo que también supone la casa es el ámbito privado, que es así como yo tengo una vida secreta que no sé si por cuestiones estratégicas o por simple pudor, que ya hablamos de eso, no deben ver los otros. Igual, o sea, estoy diciendo preguntas súper básicas, pero ¿es el pudor lo único que nos hace como hacer que no discutamos frente a alguien o como una idea de qué flojera que me estés viendo ahorita? ¿O hay una razón como más fuerte y elaborada?
Yo no sé, o sea, porque creo que pueden haber muchas razones, pero por ejemplo, o sea, simplemente uno quiere tener privacidad a veces para discutir sus cosas, ¿no? O sea, pasa siempre, no sé, o sea, si yo me peleo con mi novio y le cuento a medio mundo, al rato medio mundo odia a mi novio, o se enteran o me ven discutiendo, van a odiarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues muchas veces es mejor pues mantener las cosas adentro del hogar, ¿no? Y que sea así un lugar de privacidad, pues no solamente para eso, sino... También a veces es bonito estar encerrado y hacer las cosas como se te antoje, claro, ¿no? Sin que nadie te juzgue.
Por ejemplo, contar tu dinero sería otra actividad básica. Criticar a la gente sería otra actividad quizá no tan básica. Etcétera, ¿no? Un montón de cosas que...
Sí.
Sí, hasta cantar en el espejo sintiéndote artista sin que nadie te juzgue.
Ahora, a lo que voy con esto es que, por ejemplo, yo estoy absolutamente de acuerdo en eso con ustedes. Tanto como la propiedad básica, la privacidad, y la, digamos, el defenderte de las cosas climáticas es como algo que haría imprescindible un hogar para cualquiera. Lo que me parece interesante ahora es si eso te lo ofrecieran en un contexto nómada.
Ajá.
Supongamos esta idea, no de casas comunitarias, bueno, entre casas comunitarias que tuvieran así como en esta temporada te vas a esta casa y después te vas a esta casa y esta casa. ¿Hay algo que nos haría deseable que el hogar siempre fuera en un mismo lugar o bastaría con que todos los servicios estén siempre aunque cambie de locación?
Pues yo creo que podrían bastar con que cambien de locación, ¿no? A ver, o sea, digo, a mí no me gustaría moverme el Distrito Federal, es un hecho, ¿no?
Sí, o sea, te dijeran, mira, Este semestre va a ser bien el distrito, pero el siguiente semestre en Chile, el siguiente en Francia, el siguiente en Canadá.
Bueno, es que difícilmente puedes cambiar a otro lugar todos los servicios que tienes en el DF.
Es que...
¿Sí?
Claro.
O sea, yo es que estoy hablando de agua, luz, de comida y así.
Bueno, sí, ándale.
¿Cuáles servicios decías tú?
No, pues, o sea, desde, no sé, que tienes 5 superamas, bueno, perdón por decir marcas, no sé si se puede.
Pero incluso se utilizan como lugares mejores que el DF, ¿no? O sea, vas a vivir, hace cuenta, una temporada en Nueva York, otra en... O sea, hablando de ciudades, ¿no?
De grandes ciudades.
Sí, 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 o sea, urbes, similares a tu estilo de vida.
Tal vez.
Habría una cosa rara, ¿no? Que, por uno, claro, ¿no? Supongamos que tienes todas las comodidades constantes, te estaría teniendo el problema de que uno extraña su casa, ¿no? Esto de volver a casa, ¿no? O sea, esto que tú decías que tiene que ver con la riqueza conceptual de hogar, ¿no?
Exacto.
Que el hogar es este, digamos, como este lugar que moldea tus categorías de todo, ¿no?
Uh-huh.
Como, acuérdense como de Ratatouille, ¿no? Esta película en la que el
Ratatouille,
al final, el gran, como...
al crítico gastronómico. El crítico sibarita
gastronómico que... que digamos se lo gana el chef de la película porque hace una cosa bien básica pero que lo lleva a su
a recordar
su infancia. Es un poco como lo de volver a casa, ¿no? O sea, uh-huh. si no tuvieras casa como no direction, no tuvieras ningún tipo de
referente como pasado.
De referente quizás. Pasado sería una vida como más libre, pero quizá como un poco. No sé, yo nunca he experimentado eso, ¿no?
¿Sabes entonces, qué? Ahorita sabe? Yo me estoy acordando, recientemente hice un viaje con una amiga y me daba mucha risa, que me decía, en lugar de decirme vamos al hotel o dónde está el hotel o lo que sea, me decía, oye, ¿ya nos vamos a la casa?
¿Neta?
Te lo juro. Pero como que se le resbalaba y obviamente, o sea, no es que se refiriera a su casa normal, ¿no? Sí se refería al hotel, o sea... Cada hotel en el que estuvimos lo abrazaba como su hogar.
Sí, es muy bonito. Es como los niños que se equivocan y le dicen mamá a su maestra, ¿no?
Ajá, sí, algo así.
Y eso es algo, fíjate que muchas veces estos como cursos de... O sea, la hospitalidad muchas veces la enseñan en las escuelas como una especie de hacer sentir a la gente en casa, ¿no? O sea,
ajá.
Entonces quizá... Si los
eran hostales muy baratos.
Si los administradores de ese hostal le escucharon la frente como lo hemos logrado, ¿no?
Sí, o sea, justo lo que les quería, o sea, a lo que llegaba, es esto a lo que quería llegar con la pregunta, que además de los requisitos cívicos básicos de contrato social y de privacidad para definir la casa, hay como esta idea que es un poco más extraña, que es como de nostalgia por el primer como lugar, o lo que se vuelve como el paradigma de tu estadía en la Tierra. Si lo pensamos, si se mudaran mucho, ¿qué pasaría con tal paradigma? Y nada, lo que se me hace interesante es esto, que hay cierto paralelismo entre lo que entendemos como por casa o hogar y con la psique. A esto también tenía que ver el tema de la nostalgia, que bueno, supongo que lo introduzco ahorita, porque viene a cuento también para el tercer round, no, para el tercer bloque, que es que Freud, compara el aparato psíquico al funcionamiento de nuestra conciencia como una casa. Y es interesante porque lo que suponemos del hogar es que el pasado moldea una idea, o más bien moldea una idea a la cual siempre tienes que recurrir para sentirte, para sentirte abrigado en un sentido como primigenio,
uh-huh.
Y no extranjero. Entonces como que sistemáticamente huimos de un extranjerismo extraño que tratamos de aliviar con ideas como mi pueblo, mi casa, mi familia, Anton Ego, el ratatouille que me hace mi mamá, y etcétera.
Bueno, pero es que en ese sentido, por ejemplo, el sentirte como con los tuyos, me parece que es muy normal, o sea, porque es digamos como que con los que te puedes comunicar, ¿no? Con los que has establecido normas sociales, con los que, no sé, o sea, saben a qué te refieres cuando haces un chiste local o lo que sea, ¿no? Y eso es algo que te da mucho el hogar, ¿no? También, o sea, ese sentido de pertenencia que, no sé, que se puede como encerrar en ciertas costumbres culturales en general.
Sí, sí, creo que yo quería coquetear con la idea de Juan Orestes, porque aunque yo no tengo una vida como la de él, no sé cómo funcionaría la nostalgia y la añoranza de la patria. En un sujeto que como que viaja y en teoría tiene muchas casas. Porque incluso hay un poema de Jorge Luis Borges que se llama Arte Poética o Ars Poética, en donde dice, o sea, trata de definir como la belleza y termina diciendo algo súper extraño, bueno, para mí que me pareció muy extraño, que dice que la verdadera belleza en la poesía era como la Ítaca de Ulises.
Ajá.
Que es así como el volver a casa o el... sí, como que después de como grandes viajes regresar a de donde naciste. Lo cual, aunque suena, es una idea como muy normal y hasta muy mexicana, de qué lejos estoy diciendo dónde he nacido y, uh-huh, y quiero volver a mi pueblo. Y esta idea del pozolazo, cuando te vas al extranjero, de repente extrañas las tortillas. Es algo que supongo que quería preguntarles porque como que se me resbala conceptualmente. Como si tendrá como un origen exclusivamente cultural. La idea de que hay un lugar en donde inicia como mi proceso de vida y tengo que regresar en algún punto y si no me siento como ligeramente fuera de lugar.
Pues yo creo que más bien se debe a esto que decía ahorita, ¿no? O sea, finalmente tu lugar es el lugar en el que te sientes cómodo porque te ubicas mejor, o sea, te puedes, o sea, tienes como cierto medio de comunicación muy directo con esa gente. No sé, yo viví por 7 meses afuera de México. Y la verdad es que, o sea, más que extrañar propiamente, o sea, digamos, solamente mi hogar, pues, o sea, mi familia, que obviamente la extrañaba mucho a los mexicanos, o sea, pero muchísimo. El trato personal, increíble.
¿Extrañas a los mexicanos?
Sí. Sí, 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 el trato que hay en las calles, en la tiendita, lo extrañaba mucho. Yo no me sentía bien allá en donde estaba. O sea, sí. Gente muy cerrada, como muy fría, no sé.
Ay, sí, claro, uno extraña definitivamente porque, claro, ¿no? Estas experiencias que, digamos, te forman como todo tu criterio y como tus paradigmas, son como vitales, ¿no? Quieres volver a ellas, pero está también esto de que podrías incluso como sofisticar esto y decir, mira, tienes que regresar a casa, pero antes tienes que dar un gran rodeo, ¿no? Como esto que tú decías de la...
De Ulises.
De Ulises, ¿no? Como este poema de Cavafis que se llama, creo que, Ítaca,
Ítaca,
¿no? Que
también,
tienes
sí.
Que, todo lo que tienes que hacer antes de regresar, ¿no? Tienes que como vivir, o sea, solo como que se complementa, ¿no? Esto solo puedes vivir una vez que estás fuera de tu casa, ¿no? Pero necesitas tu casa como referente para salir, ¿no? Salir de algo, etc.
Sí que es bonito eso porque es como la idea de... La casa sirve como para salir de ella y regresar al final a ella, ¿no? En esta idea como de Cavafis y de Ulises. Bueno, antes de terminar este bloque, yo...
pero hay una trampa porque luego nunca regresas a casa. Digamos que tú te quedas... O sea, los que se quedan en casa van a ir... O sea, su vida va a cambiar, todo va a cambiar en tu lugar de origen y tú, digamos, vas a cambiar también pero en otra dirección. Y cuando llegas, quizá puedes esperar llegar al mismo lugar, pero no vas a llegar al mismo lugar y eso puede ser... una gran trampa, ¿no? Entonces tengan cuidado, sépanlo vitalmente.
Sí, incluso creo que es lo que Gandalf le dice a... ¿Cómo se llama el señor Bolsón que es el Hobbit?
¿Bilbo?
Bilbo, ajá. A Bilbo Bolsón. Porque no sé si recuerdan que Bilbo no quiere ir al viaje que le propone Gandalf con los tipos.
Ajá.
Y dice, no, es que estoy muy a gusto en mi casa, en mi hogar. Y le dice, ¿me prometes que voy a regresar? Y le dice, pues, pues igual y si regresas, pero ni tú ni tu hogar van a ser el mismo. Así que, bueno, estaba bien, solo quería decir como esa cita a partir de lo que decías, para despedir este segundo bloque, nada más les adelanto lo de que quizá yo encontré una posible explicación psicoanalítica para entender esta como nostalgia de lo primigenio y del hogar y lo de la vuelta a la casa, por algo que dice Judith Butler, de que si lo pensamos bien al leer a Freud somos como unos, no sé, como una entidad nostálgica que siempre espera el retorno como a una primera vez. Y bueno, dicho eso, hoy vamos a poner una canción, ¿cuál, Andrés?
Esta canción que dice No soy de aquí ni soy de allá, de Facundo Cabral.
Perfecto.
Regresamos.
Me gustan los que se callan. Los que cantan. Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta, aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan. Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo, única razón y causa. pues todito es tan perfecto porque perfecto es Dios, que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor. Por eso, si hay uno, hay dos. Supe del diablo la noche que al hambriento dije no, también esa noche supe que el diablo es hijo de Dios. Ando solo por la vida con un tono y dominante, modestamente cantor, sin pretensión de enseñar, porque si el mundo es redondo, no sé qué es ir adelante. Andar y andar, siempre andando, nada más que por andar. No vine a explicar al mundo, solo lo vine a tocar. No quiero juzgar al hombre quiero contar. Mi condición es la vida y mi camino cantar. Cantar y contar la vida es mi manera de andar. Un día llegué a Tandil y conocí a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio. Le pregunté por Jesús una noche al lindo viejo y ahí mismo lo conocí. Cuando me alcanzó un espejo, yo bailo con mi canción y no con la que me toca. Yo no soy la libertad, pero sí el que la provoca. Si ya conozco el camino, ¿pa' qué voy a andar al costado? Si la libertad me gusta, ¿pa' qué voy a vivir de esclavo? Elegir, yo siempre elijo, más que por mí, por mi hermano. Y si he elegido ser águila, fue por amor al gusano. Prefiero seguir a pie y no en caballo prestado. Alguien por una manzana, pa' siempre quedó endeudado. Siempre se llega primero el que va más descargado. El día que yo me muera no habrá que usar la balanza, pues pa' velar a un cantor con una milonga alcanza. Doy la cara al enemigo, la espalda al buen comentario, porque el que acepta un halago empieza a ser dominado. El hombre le hace caricias al caballo, va a montarlo. Perdón si me propasé y me puse moralejo. Nadie puede dar consejos, no hay hombre que sea tan viejo. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron, y los caballos, y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta. Me gusta. Sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela.
todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. La, ra, la, ra, la, 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 la,
continuamos.
Bueno, entonces, como para este último bloque, hablando de el hogar y el retorno y la idea de que tenemos que tener como una especie de idea fija de procedencia y de último, como de último itin, de último como marca en el itinerario, pensaba, para explicar esta idea como en unas coordenadas más como freudianas, a partir de una frase de Judith Butler en la película de Big Fish de Tim Burton. ¿Es Burton o Burton? Ok. No sé si recuerdan, pero en alguna parte de estos como viajes fantásticos que tiene el protagonista, llega como una especie de lago en donde se encuentra con una mujer de espaldas y desnuda. Y bueno, trata de ayudarla porque creo que le iba a morder una serpiente. Y cuando llega, la mujer se va, o sea, se escapa. Entonces, resulta que en ese lago todos veían no a una mujer desnuda, sino alguien veía de repente a su perro que murió en la infancia. Y así cada quien veía como a su objeto de deseo, como digamos lo que en teoría buscaban. Y la mayoría de las personas que iban al lago lo que veían era como alguien del pasado o algo del pasado, que no necesariamente tiene que ser una persona, sino, por ejemplo, este sujeto que veía a su perro que perdió y que no regresó. A lo que voy es que, si lo pensamos en estas como coordenadas de cómo suele funcionar la psique, parece ser que los objetos de nuestros deseos nunca tienen un nombre específico, aunque parezca que lo tienen, porque si ponemos como, digamos, sobre la mesa las metas o los objetos que queremos obtener, en cuanto los obtengamos, eso se va a transmutar en una meta parcial que nos va a lanzar hacia otra cosa. Y aunque eso es lo que mantiene el juego de la vida interesante, o etcétera, o el movimiento, lo que tenemos que reconocer es que propiamente siempre buscamos una especie de satisfacción que encontramos parcialmente y que sugiere, por ejemplo, Judith Butler, que es a partir de una primera experiencia que se forma como el paradigma de la, digamos, el paradigma de la obtención de ese placer o de ese deseo. Y siempre está en el pasado. Pero el problema es que como el pasado siempre está como reescribiéndose a partir de las diferentes experiencias, el pasado queda como totalmente nublado para nosotros y quedan como ideas vagas de lo que queremos, que se refieren al pasado, pero que tienen que tener un rizo en el presente. Dime.
Lo que quieres decir es algo así como, por ejemplo, ¿por qué fumas? Pues porque la primera vez que fumé fue una experiencia fantástica, entonces digamos que sin saberlo estoy siempre tratando de volver a vivir eso, ¿no? Entonces, o sea, como que estoy buscando esa primera experiencia todo el tiempo, una cosa así.
Sí, aunque seguramente con un contexto psicoanalítico siempre sería como, quizás siempre, aunque suene un poco trillado, y quizá quedaría como muy larga la explicación para que no sonara como a una explicación muy caricaturesca del psicoanálisis, a experiencias seguramente primigenias que serían así como de infante.
Ah, ya, ok.
Entonces, como busco esto, pero es que mi primera experiencia de tal helado fue esta vez que sentí el frío, no sé qué, en mis labios, etc. Pero ese recuerdo siempre termina siendo como tan nebuloso y como tan superpuesto a otras experiencias que terminamos como siempre haciendo como un rodeo de cosas que supuestamente quiero, pero que nunca van a ser la primera que quise. Entonces, digamos, por esta idea, se me ocurría que el hogar significaba siempre también como no solo donde están los míos y mi contexto y mis cosas, sino como donde inicia mi vida. Y más que como una fortificación, etcétera, es como un contexto. Mi hogar siempre será como mi primer contexto, mi contexto de primeras experiencias y placeres. Y todo el tiempo como que pretendo llegar como al hogar de mi primer contexto. Fallidamente, por supuesto, y en este sentido tiene como un cariz pesimista, o por lo menos un poco, sí, ligeramente pesimista, esta idea de que somos como nostálgicos irremediablemente. Y es como un poco lo que pensaba en esta, no sé si es una sobrelectura del concepto de hogar como un conjunto de circunstancias primigenias al que siempre tratamos de llegar, como la Ítaca de Ulises o como el poema de Ítaca de Cavafis. No sé si les parezca muy extraña a mí.
No, fíjate que a mí me parece muy bonito, digamos, pensándolo en un sentido epistemológico, ¿no? Porque incluso, o sea, es en tu hogar en el que adquieres tus primeras creencias, y refiriéndome con creencias a cualquier tipo de conocimiento, ¿no? O sea, es en tu hogar en el que se forma tu personalidad, las cosas que más adelante te van a hacer pensar otras cosas, o sea, te dan los fundamentos. De ahí la importancia también del hogar, ¿no?
Sí. Y por eso, o sea, me gusta que hagas esa como analogía, que también es en un contexto epistemológico, porque ahí se puede empezar a volver quizá dañino el retorno siempre a mi hogar, sin, digamos, para quizá exagerar tu metáfora, sin abandonar mi primera casa. Porque siempre mi primera casa, en cierto sentido, es como pobre epistemológicamente. Es como un contexto en donde se forman mis primeras creencias, pero las creencias, en teoría, se pretende que se vayan sofisticando y cambiando.
Bueno, se pretendería que al salir de Ítaca pusieras como quizá en duda o expusieras tus creencias al tener otras, y al llegar a Ítaca regresaras y te dieras cuenta de cuánto has cambiado y de que has tenido, no sé, ciertos avances o ciertos retrocesos, ¿no?
Sí.
Creo que según el poema de Cavafis, uno tiene que llegar a Ítaca, pero no esperar nada, ¿no? O sea, tienes que ir como en un plan totalmente, digamos, como...
Sí, como que a ver qué pasa a mi regreso.
Sí. De que solo era una excusa, digamos, también.
Sí, solo una excusa, pero en realidad tienes que ir con muy pocas expectativas, ¿no? Porque de otra forma es altamente decepcionante, ¿no?
Sí, o sea, y justo a lo que llegamos es esto, de que propiamente el concepto de hogar es un concepto hasta cierto sentido vacío, si lo pensamos así. Es como una especie como de excusa de punto de inicio y de punto de llegada. Lo que no sé si epistemológicamente funciona así, porque se me ocurre un ejemplo así como básico. Supongamos que la religión verdadera y que tiene como sus dogmas que coinciden con la realidad es la cristiana.
Ajá.
Supongamos que tu primer contexto de creencias, tu primera casa epistemológica, fue, no sé, en otra religión, dígase...
La musulmana.
La musulmana.
Ajá.
En teoría, lo que se espera de ese hogar es que lo abandones, ¿no? Y lo interesante es que no vuelvas, si es que tal cosa sucede, ¿no? Entonces, no sé si epistemológicamente, y de ahí se pueda seguir un poquito como a las casas no metafóricas sino epistemológicas, lo que se espera de un lugar es que lo abandones, o no necesariamente.
Es que yo creo, bueno, a ver, yo diría que lo que se espera de un hogar es que, en efecto, recibas ahí, digamos, como todo tu contexto epistémico, moral, religioso, lo que tú quieras, ¿no? Y que después salgas al mundo y lo pongas a prueba, y verdaderamente no solamente sean creencias, digamos, como prejuicios dados por hechos, sino que verdaderamente puedas tener esas convicciones, para que en algún momento, cuando tú quieras formar un hogar, en esas mismas convicciones vayas a criar a tus hijos, que luego van a ir al mundo y las van a cuestionar y van a regresar con otra idea. Entonces yo creo que esa es la idea. O sea, es que no, la idea, yo diría, no es incluso el cambio radical, sino es volver a ese lugar en el que hay un núcleo de comunicación inicial en el que todos se pueden volver a entender. Tú ya saliste y ya cambiaste, pero sabes cómo piensan los tuyos. Y finalmente ese es como un contexto común en el que puedes seguir.
Ok. O sea, podríamos coincidir en decir lo siguiente. A nivel epistemológico es deseable el abandono del hogar, y a nivel como cívico es al gusto de quien quiera. ¿O no tanto?
Pues es que no sé, creo que es muy relativo.
También en un contexto epistemológico, o sea,
A ver, en un contexto epistemológico, lo bueno es que de algún modo eso presupone crecimiento, pero también lo mismo en un contexto cívico, ¿no? Porque es un poco como ir a convivir con la pluralidad y, no sé, y ejercitarse hasta en la tolerancia, cuestionar igual, o sea, como que tus propios preceptos cívicos, morales, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es lo mismo.
Ok.
No sé tú qué piensas, Andrés.
Sí, es como tú explicas.
Creo que le flojera.
No, tienes toda la, es que tienes toda la razón.
No, sí, a mí también me convence eso y quizá me quede un poco más claro mi noción de hogar. Porque aunque querías coquetear, por ejemplo, con esta idea de... ¿Cómo se llama el cínico famoso que vivía
Diógenes,
en un tonel?
¿Diógenes el cínico?
Ajá, como de Diógenes, que vivía en un tonel, suponiendo que su verdadero hogar eran como... Su hogar eran como creencias básicas, un tonel como para que no le diera tanto frío, una cosa así. Es que me estoy imaginando un tonel Chavo del Ocho, pero seguramente debe ser algo distinto. Quizá...
No, yo creo que es una cosa muy similar, ¿no?
Bueno, pues es... Sí.
Bueno, en una especie de tonel. Ajá. Aunque quería coquetear con eso, en teoría... ¿Qué pasa? Quizá tenga razón y las implicaciones cívicas en nuestro contexto sean demasiadas como para tratar de renunciar a la idea como primero de un hogar físico y de la prótesis que eso implica y de la protección de los otros. Y epistemológicamente supongo que sí funciona como tú dices. Pero un poco es lo que quería cuestionar en este programa. Creo que parcialmente yo quedo como...
¿Cómo
se dice? No sé, como que... creo que...
¿Satisfecho? ¿Insatisfecho?
No, creo que...
Medianamente satisfecho.
Medianamente...
O entre medianamente insatisfecho y satisfecho.
No, yo creo que tendré que decir, no solo por un optimismo artificial, sino real, quizás satisfecho con la idea de el hogar y el contexto epistemológico. Quizá lo único que valdría la pena decir, pero quizás sería como otro tema, es la frugalidad que debería tener tal hogar o si es esta idea. Es que
a ver, tú en ese sentido eres muy parecido a Juan Orestes, ¿no? O sea, como que creo que sí. Bueno, es que Luis es una persona muy desprendida de los bienes materiales y esas cosas. Entonces, la verdad es que se acerca mucho al mundo de las ideas, a mi parecer. Pero creo que en ese sentido tú podrías apostar un poco por... tener como diferentes hogares, vivir en un tonel o algo así, ¿no?
O sea, no sé si en un tonel, es que te digo, físicamente no me lo imagino.
Es que tradicionalmente esto de que se dice como vivir en un sentido moral y normativo, como vive, tienes que ir y vivir, es como la forma más básica entenderlo es salirte de tu casa, ¿no? Salir de tu casa, hacer como te tienes que ensanchar tus horizontes, vivir otras cosas, etc.
Ajá.
Entonces, más bien, quizá lo que quieres es vivir y ya, ¿no?
Sí. Bueno,
a ver, platícanos.
No, o sea,
pero fíjate que estos temas los podemos llevar más allá, ¿no? Porque hay autores, digamos, como cosmopolitas, que lo que dicen es, a ver, lo que tu casa es, digamos, como el mundo, y lo que tienes es humanidad. Entonces, en relación, en realidad, todo, o sea, esto de las fronteras y entender así como tu identidad, como naciste en este cacho de tierra, es como muy pobre y falsa. Entonces, más bien había que entender como la tu casa en un sentido extendido, ¿no? O que tu casa es el planeta Tierra, ¿no? Eso, la ecología, la etimología de ecología es esa, ¿no? Y cos, que es eso, ¿no? Quizá tu casa es el planeta también, ¿no?
Bueno,
eso no lo vimos.
Es como estos viajeros, no sé, que deciden recorrer, no sé, toda América en 1 o 2 años y van haciendo hogar a donde van, ¿no? Y van trabajando en el lugar en el que están, van viendo dónde duermen, lo que sea. O sea, finalmente terminan haciendo un hogar en cada momento, ¿no?
Sí, o sea, creo que además de quizá inclinaciones personales que seguramente bien señalas en mí, o sea, creo que es que como vi esta película de Alaska, no sé si la han visto, como que traté de ponerme...
Ah, súper recomendable, muy buena. Ajá,
sí,
Alaska.
O sea, como de un sujeto, o sea, similar a lo que estamos diciendo, que considera que es como muy prescindible como ciertos lujos y vidas sociales, etcétera, y se quiere ir a vivir así como a la natura, Alaska, y como que regala su fondo universitario, deja su coche y así. Entonces, como que vi esa película, pero análogamente a cuando quizá veo una película de asesinos y digo, ¿cómo será ser asesino? Y le pregunto a la gente qué opinaría de mí si lo fuera, etcétera.
Como y se las pregunta cuando les da un aventón en la noche.
Sí, oye, si yo fuera un asesino.
Pero si yo fuera un violador y un asesino. No te preocupes, no lo soy.
Sí, o sea, lo bueno es que el concepto de hogar y de desprendimiento es como menos motivo de sospecha, pero quizá también como por eso lo tenía pensado, que... Porque un poco este asunto como de el ser en bici y así es como poner en cuestión no solo lo que es como quizá cuestiones más glamurosas y más sonadas, sino cosas como muy tácitas que quizá también fundamentan un poco o dan, digamos, dan, son un síntoma de cuál es nuestra opinión del mundo, como en este caso, ajá, casa. Pero en fin, parece ser que hemos llegado al final.
Pues sí, pues les agradecemos mucho por habernos escuchado. Nos pueden mandar sus comentarios a la página de Facebook, El Cerce Mejor en Bicicleta. Nos pueden seguir por Twitter, en fin. Y gracias por escucharnos. En general, gracias a nuestro público que cautivo, constantemente baja, descarga nuestros programas, etcétera. Pueden proponernos si quieren algún tema, sí. Hablamos de, buscamos en la caja de los recuerdos de Juan Orestes.
Pero seguro hay para eso.
Y para más. Y si no, nos lo inventamos. Le decimos a Juan Orestes que escribe algo al respecto.
Un saludo a Juan Orestes, aunque creo que no nos escucha.
Sí, un saludo a Juan Orestes. Bueno, ¿y con qué canción vamos a terminar esto, Andrés?
Ah, bueno, dejamos con esta canción fantástica de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, que justamente habla de... Del hecho de no tener un referente, una casa que configure tu experiencia, ¿no? Y que te permita vivir. Esta parte que dice, with no direction home, ¿no? Sin dirección a casa, entonces se las dejamos.
Bye.
Bye.
Nos oímos en el próximo viaje. El ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves a las 5 por Radio UP transmite tu vida.